La oposición cubana denuncia trama gubernamental para dejar encarcelados a líderes de la UNPACU.
Hace sus primeras declaraciones periodista independiente cubano desde Centro para Emigrantes en Texas.
Venezuela está en un proceso de golpe de Estado continuado.
Califican de zarpazo en Venezuela el secuestro de un diputado opositor.
Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Músicos cubanos lanzan tema que critica al decreto castrista que aumenta la censura en la isla.
Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston logran su victoria 80 de la temporada. Le diremos el récord que tienen a su alcance.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, su líder José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo continúan detenidos. Las autoridades aún no han presentado los cargos oficiales, pero todo indica que en el caso de Ferrer está acusado de un supuesto atentado. La oposición cubana denuncia que se trata de una coartada del régimen, algo que corroboran testigos. Por el momento se sabe que Ever fue golpeado en la unidad policial donde se encuentra recluido. Denuncian una coartada preparada por el régimen dictatorial de Cuba para regresar a la cárcel al líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien fue arrestado el 3 de agosto frente a su residencia en Santiago de Cuba, después de que un agente de la seguridad del Estado se interpusiera delante del auto que conducía. Según miembros de la UNPACU, a Ferrer le negaron la visita de su esposa la mañana de este miércoles, cuando este no aceptó que le impidieran hablar con ella sobre el caso.
Un simple show armado por la dictadura o un represor de la dictadura tratando de encarcelar a José Daniel o al menos por un tiempo sacarlo de las calles porque le tienen miedo a lo que hace la Unión Patriótica de Cuba. Y esa labor que se está haciendo, que le está llegando a mucha gente en el oriente de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río, en toda Cuba, en el centro, ellos quieren frenarla. Y la mejor manera que parece que han visto es encarcelando a José Daniel con un delito de estos fabricados porque le costaría muy caro ellos retornarlo a la cárcel por la causa de los 75 que todavía Exacto. sigue corriendo. Es decir, que tenemos que alertar también sobre esto. Él no fue liberado ni con un indulto ni con una amnistía. Por lo tanto, ellos pueden retornarlo a la cárcel simplemente revocando la licencia intrapenal.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ever Hidalgo, quien también fue arrestado junto a Ferrer, recibió la visita de su hija esta mañana por breves minutos. Está golpeado y en mal estado emocional, dijo Aide Hidalgo.
Ansioso, moviendo frecuentemente con movimientos así inespecíficos, las manos y los pies, teniendo como una herida en el lado izquierdo de la cabeza. Entonces, bastante represión civil al teniente coronel Bayán, porque cada vez que mi papá me decía, dime, mija, explícame cómo va el caso, él daba fuertes golpes con su pie en el piso. Todo el tiempo él se mantuvo ahí con nosotros, es decir, que no tuvimos un momento de privacidad. Mucho maltrato psicológico. Se agarraba fuerte la camisa y no me dejó revisarlo. Manchada de sangre. Él me habló, el teniente coronel Bayán, solo me dijo que teníamos que esperar las 72 horas que la fiscalía proceda con la notificación de lo que van a hacer con el caso. Pero que bueno, él andaba con José Daniel, imagínese, ahora hay que ver si José Daniel y él no son cómplices. Así fue como se expresó ese señor. Yo soy psicóloga, lo vi muy mal, pero lo vi totalmente descontrolado, ansioso, con miedo, con ganas de llorar. Lo vi así, de esa manera. Y él para nada es así. Él está bajo presión, él está siendo reprimido en estos momentos, lo puedo asegurar.
Todo comenzó el 3 de agosto. Ferrer se encontraba en Palmarito de Cauto en una visita a su hija que estaba enferma. Cuando se disponía a regresar a Santiago de Cuba, un agente de la seguridad del Estado se interpuso frente al carro que Ferrer conducía en sus prácticas de manejo para sacar la licencia de conducir.
Cuando iba saliendo ya en una parte del pueblecito, este oficial, que el trabajo de él es seguirlo, sí. Reprimir a todos los opositores ahí en Palmarito de Cauto, este oficial cogíse la balanza delante del carro.
Se trata del agente Dainier Suárez Pagán, quien está a cargo de reprimir y acosar a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
José Daniel Ferrer es uno de los más prominentes líderes opositores en Cuba y activistas de derechos humanos. Es un exprisionero de la Primavera Negra de 2003, condenado a 25 años de prisión. Pasó 8 años en la cárcel. Salió en 2011 a raíz de las negociaciones de la Iglesia Católica y el gobierno de España con la dictadura castrista. En ese entonces fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Y luego de más de 3 meses de retención en un centro para migrantes en el estado de Texas, el periodista independiente Serafín Morán ofrece sus primeras declaraciones a un medio de prensa.
Así es, y lo ha hecho a Radio y Televisión Martí. La información la trae Ricardo Quintana, quien está con nosotros aquí en el estudio.
En efecto, Grisel, Alfredo Bueno, Serafín Morán se encuentra en un centro de Prosol, ya lo dijo Alfredo, en el estado de Texas. Y bueno, todo parece indicar que por el momento no saldrá en libertad. El magistrado que debe decidir si otorga asilo o no ha programado su próxima audiencia para el mes de octubre. Aquí se encuentra recluido Serafín Morán desde hace más de 115 días.
Me encuentro aquí en la prisión desde el pasado 13 de abril, donde me entregué con todas las pruebas terminantes que exige el gobierno migratorio de los Estados Unidos para pedir asilo, refugio y protección.
Las autoridades le otorgaron lo que se conoce como miedo creíble para volver a Cuba. No así el parol o libertad bajo palabra, que permite a los migrantes esperar la cita ante el magistrado en libertad.
Yo prácticamente he ganado el doble asilo. Digo doble asilo porque ya tengo un asilo por las Naciones Unidas. Me mandaron el expediente a través de Reporteros Sin Fronteras. Este expediente donde dicen que ellos tienen determinado el asilo político hacia mi persona.
En septiembre del año pasado logró salir a Guyana, donde Naciones Unidas le concedió el estatus de refugiado, pero decidió continuar rumbo irregular porque, según denunció, continuaba perseguido por elementos de la seguridad del Estado cubana.
Decidí escapar desde Guyana, pasar a través de México y entrar aquí a los Estados Unidos por el puente de Piedras Negras.
En cautiverio protagonizó una huelga de hambre.
Porque me estaban limitando, no me dejaban llamar por teléfono, no me dejaban conectar con ninguna agencia periodística, no me dejaban conectarme con nadie. Todo esto ha sido por parte de Migración.
Finalmente se comunicó con Reporteros Sin Fronteras, que en un comunicado pidió su inmediata libertad, al tiempo que recordó que el comunicador cubano ha sido secuestrado, encarcelado y perseguido por el régimen cubano a causa de sus reportes periodísticos.
Yo agradezco todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir siendo Reporteros Sin Fronteras, que de hecho ellos pusieron hasta un abogado para ver todas las violaciones que han habido sobre mi caso.
Serafín Morán ha sido uno de los periodistas independientes que más ha desafiado al gobierno cubano, como consta en reportajes y entrevistas en nuestros archivos.
He tenido muchos enfrentamientos con la policía, me han dado golpes, me han maltratado, han abusado conmigo, me han creado lesiones. Siento que mi vida realmente peligra.
Numerosos han sido sus arrestos por reportajes críticos al gobierno cubano, los cuales han sido reproducidos por medios independientes dentro y fuera de la isla. El futuro del comunicador cubano está en manos de la justicia de los Estados Unidos. Las leyes han cambiado, como ustedes conocen, para los cubanos que hoy son procesados bajo las mismas regulaciones que otras comunidades que también optan por ingresar a Estados Unidos. Alfredo, Grisel, así están las cosas con este periodista independiente.
Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo.
Entre tanto, la crisis con el transporte y la difícil situación financiera que atraviesa la isla comunista han perpetuado las secuelas del período especial y la necesidad de los cubanos de seguir dependiendo de la bicicleta. Luis Guardia nos muestra cómo comenzó esta odisea hace más de un cuarto de siglo y la realidad del cubano de a pie.
Estas imágenes fueron filmadas en Cuba a inicios de los 90. Estas otras fueron grabadas esta semana. Un cuarto de siglo de diferencia y aún el problema persiste. En su momento tuvo una justificación.
Porque nadie se imaginó jamás que algo que parecía tan inconmovible y tan seguro como el sol desapareciera en unos días, como fue la desaparición de la Unión Soviética.
Y con ella el subsidio que durante 30 años apuntaló al régimen castrista y el experimento subversivo en nuestro continente.
La bicicleta durante el periodo especial marcó una imagen un tanto negativa o de sacrificio a la hora de usar la bicicleta, y muchas personas ven en eso todavía como pasar trabajo.
La gente sigue pasando trabajo, las carencias continúan y la situación con el transporte es una constante.
El transporte está muy malo y la bicicleta podría ser una solución para el transporte.
Hoy, algunos medios de prensa acreditados por el Estado partido intentan difundir este hobby, muy común dentro del mundo civilizado. cuando la realidad del cubano que los ve transitar por las calles es muy diferente. Siresio Carmenate, a sus 74 años, pedalea por las calles de Alquízar, un pequeño poblado de la recién creada provincia de Artemisa. Siresio recuerda cuán difícil e importante era tener una bicicleta, una amiga que hoy aún lo acompaña.
Para ir a pasear aquí hubo una crisis tremenda, y con las bicicletas, y no se encontraban, había que darla sobre el precio para poder moverte en ella. Y entonces la situación que se fue agravando, y ahora cuido mucho esto.
La crisis continuó y la bicicleta tuvo una metamorfosis. Se crearon los bicitaxis, una manera del cubano de imponer su ingenio en función de la necesidad de sobrevivir ante su realidad.
Y hemos tenido que vivir el periodo especial y por tiempo indefinido en época de paz.
Han pasado 25 años de estas palabras del fallecido gobernante. Él se fue, pero el periodo especial y la bicicleta como una necesidad para poder transportarse el cubano de a pie parecen haberse quedado para siempre como ejemplo de un sistema que ha probado su ineficiencia económica. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en este noticiero de Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Centro Habana y también los municipios capitalinos de Playa, Párraga y Guanabacoa. Tenemos informes de que nos ven por allá y nos piden que les mandemos saludos. Gracias por acompañarnos, porque nuestro trabajo representa para ustedes una forma de estar informados con las noticias que no obtienen de la televisión oficial.
Así es, y quédese con nosotros porque cuando regresemos tendremos noticias desde Colombia con nuestro enviado Tomás Regalado, quien presentará un resumen de la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque.
Indigna a los venezolanos el secuestro por parte del régimen de Maduro de uno de los líderes opositores del país. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, realizó este mediodía una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela para examinar in situ la situación generada por la migración masiva de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Haley aprovechó la ocasión para anunciar nuevas ayudas y un presupuesto adicional de $9 millones para atender a esa población en territorio de Colombia y para que el gobierno colombiano continúe con los programas de atención humanitaria e integración. La embajadora destacó la labor llevada a cabo por Colombia en la gestión de la migración y aseguró que su visita hasta la frontera es para que el mundo pueda ver con claridad esta crisis.
Y seguimos con Colombia, que tiene en la figura de su nuevo presidente Iván Duque la promesa de luchar contra los errores del pasado en un país desangrado por décadas de terrorismo y narcotráfico. Nuestro enviado Tomás Regalado tiene un resumen de la jornada de ayer con detalles de la nueva política del presidente y del apoyo de Estados Unidos a los venezolanos que cruzan la frontera huyendo del régimen de Nicolás Maduro.
Posición de la banda presidencial al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez.
Iván Duque Márquez se convirtió en el presidente número 60 de la República de Colombia al ser juramentado para ejercer el cargo hasta el 2022.
Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación
motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado.
Con el lema "El futuro es de todos" y las promesas de que su gobierno traerá legalidad de emprendimiento y equidad.
La democracia sin principios conduce a la anarquía. La política sin principios se transforma en corrupción y el poder sin principios se transforma rápidamente en autoritarismo. Por eso quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables.
Señor presidente Iván Duque, llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido.
En su discurso durante la toma de posesión, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien pertenece al partido del presidente, el Centro Democrático, habló sobre el estado de la nación después del fin de dos periodos del saliente presidente Juan Manuel Santos.
Hoy recibe usted un país con un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales como el ELN, el EPL, las disfrazadas disidencias de las FARC y las BACRIN, grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y la minería criminal.
El presidente Duque dijo estar consciente de la situación en la capital del café.
Analizar el pasado también tiene que ser la oportunidad para reconocer que existen problemas que se crecieron, problemas que envejecieron mal y que en repetidas ocasiones se han transformado en terribles amenazas.
Las democracias no pueden legitimar la dictadura.
Según Alejandro Ordóñez Maldonado, futuro embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos, hoy Colombia se despertó de una pesadilla que ha durado 8 años.
Una nueva Colombia, una Colombia que recupera el rumbo, que recupera la credibilidad, que tiene futuro, que revive la inversión, que revive la confianza.
Fantasía del presidente Santos.
Para Juan Gonzalo Mesa Uribe, quien fue jefe de la campaña de Iván Duque en el exterior, la llegada de Duque a la Casa Nariño es un despertar, el inicio de un nuevo día para Colombia.
La realidad de Colombia no se puede esconder y los colombianos tienen que entender y conocer la realidad para poder empezar de ese punto cero en adelante. Si no, le van a decir al mes que no ha hecho nada. Entonces tenemos que empezar desde el resumen a empezar de cero a trabajar.
Como primer orden de trabajo, el presidente Duque informó que irá al Congreso este mismo día a presentar una reforma al acuerdo de paz hecho en La Habana. Desde Bogotá, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y precisamente nuestro enviado especial a Colombia, Tomás Regalado, está en la frontera colombo-venezolana. Y mañana tendremos los pormenores de la visita de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, a esa región.
En Venezuela, el partido Primero Justicia calificó como un zarpazo a la democracia el secuestro al diputado Juan Requesens. Aymara Lorenzo tiene el informe desde Caracas.
Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópata, un tal Requesens.
20 diputados opositores de la Asamblea Nacional repudiaron la detención arbitraria del diputado opositor de Primero Justicia, Juan Requesens, señalado durante la cadena del gobernante Nicolás Maduro este martes en la noche como uno de los implicados en el supuesto atentado en su contra.
Venezuela está en un proceso de golpe de Estado continuado. Permanentemente el régimen y esas instituciones ilegítimas que él ha construido lo que hacen es violar permanentemente la Constitución.
La Constitución venezolana establece que para detener o llevar a juicio a un diputado, primero el Poder Legislativo debe retirarle su inmunidad parlamentaria. Juan Requesens, padre del diputado, y de Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y también retenida y posteriormente liberada, no sabe nada de la situación de su hijo.
Esto es un régimen de psicópatas.
Entonces eso es muy fácil sublimar, quiere decir, atribuirle a otro las condiciones suyas. Estos son psicópatas, infames, esto es oscuridad. ¿Qué podemos esperar de esta gente? Ignorancia. ¿Qué podemos esperar? Ellos pueden decir lo que quieran porque ellos lo que hacen es usar un lenguaje de descalificación constantemente.
Héctor Navarro, ex ministro de Chávez y ahora crítico de Maduro, está convencido de que sí hubo un atentado, aunque no sabe si desde el propio gobierno. Pero advierte que esto servirá al régimen para arreciar la represión incluso contra ellos.
Tapas muchas cosas que están ocurriendo, medidas que se están tomando, medidas que se van a tomar en el corto plazo, las tapas que van a traer consecuencias terribles para la vida de todos nosotros los venezolanos, y las tapas con una campaña, apareció esto, nos están declarando la guerra.
Y que el nombre de Juan Manuel Santos...
Las acusaciones de Maduro, que también señalan a Santos y a la oligarquía colombiana, se registraron horas después de la toma de posesión de Iván Duque como presidente de Colombia. Durante su alocución dijo que ayudará en el escenario multilateral a que caiga la dictadura de Maduro.
Este miércoles la ilegítima Asamblea Constituyente debate el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Borges y Requesén por estar presuntamente implicados en el intento de asesinato a Maduro. Abogados constitucionalistas advierten que esta nueva violación del régimen no podrá ser evitada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y hablando sobre el supuesto atentado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el expreso político Salvatore Lucchese indicó este martes que no se adjudica las acciones de la resistencia y agregó que solo es un soldado de la lucha libertaria por la democracia del país. En una entrevista para la agencia de noticias Reuters, Lucchese dijo que ayudó a organizar el presunto atentado realizado el sábado en la avenida Bolívar de Caracas. Lucchese fue director de la policía de San Diego del estado Carabobo, estuvo preso y fue liberado en 2015. También fue dirigente de Voluntad Popular hasta el 21 de enero de este año.
Pasamos a Nicaragua, donde el dirigente estudiantil Lester Alemán, una de las figuras más reconocidas de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, aseguró que la movilización en las calles va a continuar. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua van a continuar, pese a la aparente calma que vive el país. Así lo aseguró el dirigente estudiantil Lester Alemán, una de las figuras más reconocidas del movimiento que busca la salida del presidente Daniel Ortega.
Hay que luchar por nuestro derecho, porque, yo te digo, nos movió el sentimiento de las generaciones, nos mueve la injusticia y nos mueve la negligencia de un líder que nunca estuvo.
Según el estudiante de comunicación de 20 años, Ortega no tiene más alternativa que aceptar el adelanto de las elecciones propuesto por sus opositores. De lo contrario, asegura, la situación sería ingobernable.
Perdió el respaldo internacional. Perdió el dominio del pueblo. Perdió las bases de su partido político. Perdió a Nicaragua en sí.
La represión a las protestas ha dejado 317 muertos, cientos de heridos, desaparecidos y detenidos desde el 18 de abril.
Creo que será recordado por la mucha sangre que derramó, por lo injusto que fue, por lo dictatorial y porque centralizó todo a favor de él.
Alemán, que vive en la clandestinidad junto a otros estudiantes, está convencido de que la lucha continuará por tres carriles: la resistencia en las calles de Nicaragua, la presión internacional de organizaciones y países y el diálogo gobierno-oposición para alcanzar una salida pacífica.
Los crímenes de lesa humanidad es por la presencia.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en El Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Centro Habana, Playa, Párraga, Guanacoa. Los saludamos al principio de este noticiero y ahora también corran la voz para que el pueblo de Cuba se entere del noticiero de Televisión Martí.
Así es, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Y cuando regresemos, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano-americano Julito Martínez escribió otra página de la gran temporada que está protagonizando junto a los Medias Rojas. Resultó crucial en la victoria sobre los Azulejos de Toronto. El slugger de Boston, preparándose en el dugout en la octava entrada, los Medias Rojas perdían por una. Empuñaba J.D. Martínez con dos a bordo. Ahí mismo swing grande andando, bambinazo de tres carreras. Número 34 del año, líder en todas las mayores. Y también es impulsada con 97. Sin embargo, el juego se fue a extra inning en el décimo. Boston pegó otros dos cuadrangulares, este último de Mitch Moreland, para vencer por 10-7. Los Yankees también tuvieron que jugar extra inning en Chicago contra los Medias Blancas. José Pito Abreu abrió el marcador en el tercer acto con fly de sacrificio, como pueden ver. En el décimo capítulo, Giancarlo Stanton rompía el abrazo a una carrera con su jonrón número 26 de la temporada. Pero en la parte baja del décimo, Abreu volvía con dinamita en el madero, largo por todo el center right, bambinazo dos rayitas, número 20 del cienfueguero, que a pesar de una gran noche, no pudo evitar que Miguel Andújar decidiera en el inning 13, marcador final de 4-3. Y el dominicano Bartolo Colón logró anoche la victoria número 246 de su carrera. Pasó a Denis Martínez y ahora es el latino con más triunfos en las mayores. Su compatriota y también veterano Adrián Beltré conectó jonrón de más de 400 pies, el 468 que batea en Grandes Ligas, y los Rangers vencieron por 11-4. En San Francisco, los Astros superaron a los Gigantes. Ty White decidió con el octavo. Con jonrón de dos carreras fueron las únicas que necesitó Houston para anotarse su victoria número 73 de la temporada. Marcador final de dos carreras por una. Y en Denver se pudo ver este martes al cubano Adeiny Echavarría con su nuevo uniforme de los Piratas. Les cuento que no alineó ayer Adeiny. El equipo de Pittsburgh batió tres cuadrangulares en las primeras cinco entradas camino a un triunfo de 10-2 sobre los Rockies. En Cleveland los indios resbalaron ante los mellizos. En el octavo, el boricua Francisco Lindor descontaba con ese jonrón solitario por el centro del campo. En esa misma entrada, el cubano Leonis Martin iba a llevar otra más hacia el plato con fly de sacrificio, pero no iba a ser suficiente para los indios, marcador final de 3-2. Los Dodgers le hicieron la visita a los Atléticos para una serie interligas. En el séptimo, Matt Kemp igualaba 3 con sencillo a la banda opuesta. Para el veterano fue un alivio conectar su segundo hit en 38 turnos. Los Dodgers al final vencieron 4-2. Mientras a los angelinos contaron con un jonrón del japonés Shohei Ohtani en el triunfo de anoche sobre los Tigres, número 12 del año para Ohtani. En el sexto, Justin Upton también botó la pelota del parque. Los angelinos superaron a Detroit con pizarra de 11-5. Los Phillies volvieron a beneficiarse de un toque de bola del venezolano César Hernández. La jugada, los Diamondbacks cometieron un par de errores en tiro y Hernández, pues como ven, no tuvo problemas para recorrer todas las bases y anotar la que era la segunda carrera del encuentro. Al final, Filadelfia ganó por 5-2. Y volviendo a la primera, al primer juego, J.D. Martínez, Julito Martínez, si dicen ahora mismo cuál es el jugador más valioso de la Liga Americana de la temporada, ese es el hombre. O sea, líder en jonrones, líder en impulsada, y tiene el tercero o cuarto mejor promedio de bateo de todas las grandes ligas. Sencillamente fuera de serie.
Bueno, vamos así a ver si continúa así. Y el jonrón de Beltré en el medio del terreno.
Eso es puntería.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el arresto del expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor Julio Borges, culpado por Nicolás Maduro de ser uno de los autores del atentado en su contra. Borges dijo desde el exilio que el supuesto ataque con drones cargados de explosivos es una pantalla realizada por el régimen venezolano. El informe lo tiene la Agencia Francesa de Noticias.
Escuchen las palabras que han dado los distintos embajadores.
El ex jefe del opositor Parlamento de Venezuela, Julio Borges, calificó de farsa el atentado con drones cargados de explosivos que denuncia el presidente Nicolás Maduro. Borges, hoy exiliado, escribió en Twitter que se trataba de un montaje para perseguir y condenar a opositores. El mandatario lo había acusado de estar involucrado en el ataque y dijo que estaba amparado por el gobierno saliente de Colombia. Maduro apuntó también contra otro diputado opositor, Juan Requesens, a quien calificó como uno de sus adversarios más locos y psicópatas. El partido político del legislador Primero Justicia denunció en Twitter que fue secuestrado por 14 agentes del Servicio de Inteligencia. El militar en retiro Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados como ejecutores del presunto atentado, asegura que ambos opositores gestionaron su paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables del ataque en la localidad colombiana de Chinácota. Por ello, el presidente venezolano ordenó pedir la extradición desde Colombia y Estados Unidos de quienes identifica como cabecillas del ataque.
Confío en que el presidente Donald Trump no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles militares de un país como Venezuela.
Según la versión oficial, un dron estalló el sábado frente a la tarima en la que Maduro encabezaba una parada militar en Caracas y un segundo artefacto explotó tras chocar con un edificio de viviendas.
Partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana.
Venezuela acapara titulares a diario por la crisis que enfrenta el país desde todos los órdenes. El gobierno no logra detener las protestas del sector de la salud a pesar de la campaña de desinformación y la cortina de humo desatada por el régimen. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Cientos de trabajadores siguen protestando no solo en la capital, Caracas, sino en otros estados y con las mismas consignas del primer día, alegando que los pobres salarios que perciben no les permiten ni siquiera comprar, aunque sea, un cartón de huevos.
Tengo que trabajar de estilista, sacando cejas, para poder ganar un sustento extra, ya que el sueldo del hospital a mí no me alcanza para nada. No tengo pasta de dientes, tengo que cepillarme con sal.
El conflicto laboral con los trabajadores de la salud es el más grande que ha enfrentado Maduro desde que arribó al poder en 2013, pero el gobierno no ha ofrecido respuestas dignas de ser escuchadas por los manifestantes que llevan más de un mes en un paro presencial que inició el gremio de enfermeros y al que se han adherido médicos, bioanalistas, obreros y personal administrativo de los hospitales públicos.
Hoy cumplimos un mes, ya vamos a hacerte una tortica porque ya cumplimos un mes en sector salud de paro por remuneraciones para el sector salud, el personal y por insumos en nuestros hospitales.
La infraestructura de nuestro hospital universitario se está cayendo. Los baños no están funcionando. Tenemos 27 quirófanos y solo funcionan 3 quirófanos.
Maduro aprobó hace unas semanas un plan de inversiones por el orden de los 344 millones de dólares para mejorar los servicios dentro de los casi 300 hospitales públicos del país. Pero hasta ahora nada ha cambiado y aún se ve lejos la concreción de la solicitud de organizar una consulta nacional para transformar el sistema de salud público del país. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En fechas recientes, una web inglesa comparadora de servicios de Internet publicó un ranking de los países con más velocidad de banda ancha del mundo y, curiosamente, en dicho reporte aparece Cuba en la posición 82, por delante, por ejemplo, de México y Brasil.
Y como era de suponer, páginas oficialistas serviles al régimen castrista como Cuba Debate se lanzaron a una cruzada mediática para resaltar dicho estudio, pero ignoraron otros datos que ubican a Cuba en los últimos niveles de conectividad a nivel mundial. Ese es el tema del reportaje de nuestro colega Joandy Castañeda.
Hay días que tú te puedes conectar y hay días que no se puede conectar nadie.
Según el informe en cuestión, elaborado por Google Open Source Research y el Planet Lab de la Universidad de Princeton, Cuba aparece con una velocidad media de 5.83 megabits por segundo, por delante de países tradicionalmente adelantados en el consumo de Internet en la región latinoamericana. Contrastantemente, la realidad es bien distinta.
El servicio nauta que nos brinda este país es una cosa que completamente no sirve. El web pasado no tenemos conexión para los correos. Y el internet aquí, súper lento. Mira, los ahí para conectarse. La madrugada entera no se han podido conectar todavía.
Pues ya empieza a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitados.
Tampoco se dice dónde fueron escogidas las locaciones. Quizás, como asegura CiberCuba, en la UCI y otras universidades, empresas u organismos oficiales, como la redacción del propio Cuba Debate, se realizan pruebas de velocidad para comprobar la conexión. Pero, desde luego, estos test no los ha realizado ningún cubano de a pie para medir su internet doméstica.
Que no tenemos una conexión muy rápida, que muchas veces no logramos comunicarnos por ningún lado porque se nos cae o vemos cuadriculados, se dispersa la imagen. Deberían trabajar un poquito en eso.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo porque es imposible, por todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera. Sí, porque en casa mía, en casa de mía, ahí tienen de todo, entre la casa, no tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Lo que deliberadamente ignoraron los compañeros de Cuba Debate fue cuántas IPS diferentes, o sea, puntos de acceso, y cuántas pruebas se analizaron en el caso de Cuba para elaborar el informe, datos que estaban claramente en el estudio. Y es que se realizaron test desde solo 106 IPs diferentes y solo se hicieron 366 pruebas en un año. Lo anterior colocaría a Cuba como penúltimo país del mundo, solo por delante de Mayotte, una pequeña isla de 376 kilómetros cuadrados con unos 200.000 habitantes, situada entre África y Madagascar, entre otros países que en general tienen muy poca población. En la siguiente tabla podemos ver a otras naciones parecidas a Cuba por su zona geográfica y cantidad de habitantes, y es precisamente la mayor de las Antillas la peor en la lista en cuanto a penetración de internet, con solo 9.1 IPS por cada millón de habitantes. Le sigue Haití, con 143.9, 16 veces más. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
A solo 4 meses antes de que entre en vigor el decreto 349, diseñado como mecanismo de censura para los artistas en Cuba, una agrupación lanza el tema No al decreto 349 como señal de protesta.
Nuestra colega Roxana Romero nos trae los detalles en el siguiente reportaje.
Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Un grupo de músicos contestatarios en Cuba se ha declarado públicamente en contra del decreto 349, aprobado en julio y que impondrá restricciones al sector artístico en la isla a partir del mes de diciembre. El videoclip incluye David de Omni, Omni Zona Franca, Raudel Collazo, Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo. El tema protesta No al decreto 349 lleva el nombre de la campaña en que artistas independientes han presentado quejas, manifestándose de manera pública, debatiendo la ley que pretende amordazar más a los creadores cubanos.
La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Dicho decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural sobre la presentación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte. También pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba, incluyendo el castigo del uso de los símbolos patrios, entre otras reglas.
No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni les reímos la gracia.
El micrófono no es la única arma que los artistas han utilizado para pronunciarse en contra de la impopular medida. Algunos han tomado las calles para protestar públicamente luego de que ocurrieran arrestos de algunos de sus compañeros, incluyendo a la curadora Yanelis Núñez, quien se embarró de excrementos humanos frente al Capitolio para llamar la atención de los presentes.
Aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto.
Los artistas mantienen que el debate es necesario porque el decreto prohíbe toda acción alternativa. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid concluyó este martes su preparación de pretemporada con un triunfo sobre la Roma en partido que se jugó en Nueva Jersey como parte de la Copa Internacional de Campeones. Tan pronto como al minuto 2 del partido, Gareth Bale iba a hacer un pase a Marco Asensio para el que sería el primer gol del encuentro Tocó con la zurda Asensio. El de la victoria llegaría al minuto 15. Obra de principio a fin del propio jugador Gales. Pizarra final de 2-1. El técnico Lopetegui dijo al finalizar el encuentro que está satisfecho con lo que ha visto.
La gira ha estado bien, sirve para coger ritmo, hay mucho viaje, se puede entrenar poco, hemos intentado aprovechar todo el tiempo que hemos tenido para trabajar de la mejor manera posible y creo que le hemos sacado brillo al trabajo y también a los partidos.
Y en la Copa Libertadores este martes se enfrentaron Estudiantes y Gremio. Los argentinos contaron con goles de Juan Apaloaza al minuto 9 y de Gastón Campo al 38 para dominar en el primer choque entre ambos. Por Gremio anotó Walter Kenneman. Y el arquero del Athletic de Bilbao, Kepa Arrizabalaga, compró su salida del equipo para irse al Chelsea. Fueron nada menos que 80 millones de euros, como lo escuchan. Una cifra que es récord para un portero. Se espera que se una al equipo inglés tan pronto como este mismo jueves. Por último, el serbio Novak Djokovic superó al canadiense Peter Polanski en el Ryder Cup de Toronto. El ex número uno del mundo navegó con parciales de 6-3 y 6-4. Y cada vez que escuchamos esto de los millones de euros en las transferencias, esto no tiene fin. O sea, ahora por un portero, 80 millones. El asunto este de las transferencias, ya vimos a Gareth Bale, el caso de Neymar. Definitivamente habrá que poner un límite a esas cosas porque...
Y hablando de Real Madrid, ¿crees que lució bien sin Ronaldo?
Bueno, es que había muchos equipos que no estaban con sus figuras y yo creo que ahora comenzaremos a ver realmente qué puede ofrecer este Real Madrid en lo que viene de temporada. El Barcelona
se reforzó con Vidal.
Es mucho mejor de cara a lo que se aproxima. Pero, bueno, veremos.
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, su líder José Daniel Ferrer y Ebert Hidalgo, continúan detenidos. Las autoridades aún no han presentado los cargos oficiales, pero todo indica que en el caso de Ferrer está acusado de un supuesto atentado. La oposición cubana denuncia que se trata de una coartada del régimen, algo que corroboran testigos. Por el momento se sabe que Ebert fue golpeado en la unidad policial donde se encuentra recluido.
Denuncian una coartada preparada por el régimen dictatorial de Cuba para regresar a la cárcel al líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien fue arrestado el 3 de agosto frente a su residencia en Santiago de Cuba, después de que un agente de la seguridad del Estado se interpusiera delante del auto que conducía. Según miembros de la UNPACU, a Ferrer le negaron la visita de su esposa la mañana de este miércoles, cuando este no aceptó que le impidieran hablar con ella sobre el caso.
Un simple show armado por la dictadura o un represor de la dictadura tratando de encarcelar a José Daniel,
o al menos por un tiempo sacarlo de las calles porque le tienen miedo a lo que hace la Unión Patriótica de Cuba. Y esa labor que se está haciendo, que le está llegando a mucha gente en el oriente de Cuba, en La Habana, en Pinar del Río, en toda Cuba, en el centro, ellos quieren frenarla. Y la mejor manera que parece que han visto es encarcelando a José Daniel con un delito de estos fabricados, porque le costaría muy caro ellos retornarlo a la cárcel por la causa de los 75, que todavía Exacto. sigue corriendo. Es decir, que tenemos que alertar también sobre esto. Él uh-huh. no fue liberado ni con un indulto ni con una amnistía. Por lo tanto, ellos pueden retornarlo a la cárcel simplemente revocando la licencia intrapenal.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ever Hidalgo, quien también fue arrestado junto a Ferrer, recibió la visita de su hija esta mañana por breves minutos. Está golpeado y en mal estado emocional, dijo Aide Hidalgo.
Ansioso, moviendo frecuentemente con movimientos así inespecíficos, las manos y los pies, tenía como una herida en el lado izquierdo de la cabeza. Entonces, bastante represión civil del teniente coronel Bayán, porque cada vez que mi papá me decía, dime, mija, explícame cómo va el caso, él daba fuertes golpes con su pie en el piso. Todo el tiempo él se mantuvo ahí con nosotros, es decir, que no tuvimos un momento de privacidad. Mucho maltrato psicológico. Se agarraba fuerte la camisa y no me dejó revisarlo. Manchada de sangre. Él me habló, el teniente coronel Bayán, solo me dijo que teníamos que esperar las 72 horas que la fiscalía proceda con la notificación de lo que van a hacer con el caso. Pero que bueno, él andaba con José Daniel, imagínese, ahora hay que ver si José Daniel y él no son cómplices. Así fue como se expresó ese señor. Yo soy psicóloga, lo vi muy mal, pero lo vi totalmente descontrolado, ansioso, con miedo, con ganas de llorar. Lo vi así, de esa manera. Y él para nada es así. Él está bajo presión, él está siendo reprimido en estos momentos, lo puedo asegurar.
Todo comenzó el 3 de agosto. Ferrer se encontraba en Palmarito de Cauto en una visita a su hija que estaba enferma. Cuando se disponía a regresar a Santiago de Cuba, un agente de la seguridad del Estado se interpuso frente al carro que Ferrer conducía en sus prácticas de manejo para sacar la licencia de conducir.
Cuando iba saliendo ya en una parte del pueblecito, este oficial, que el trabajo de él es seguirlo, sí. es reprimir a todos los opositores ahí en Palmarito de Cauto, este oficial coge y se la balanza delante del carro.
Se trata del agente Dainier Suárez Pagán, quien está a cargo de reprimir y acosar a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Y José Daniel Ferrer es uno de los más prominentes líderes opositores en Cuba y activista de derechos humanos. Es un ex prisionero de la Primavera Negra de 2003, condenado a 25 años de prisión. Pasó 8 años en la cárcel. Salió en 2011 a raíz de las negociaciones de la Iglesia Católica y el gobierno de España con la dictadura castrista. En ese entonces fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Y luego de más de 3 meses de retención en un centro para emigrantes en el estado de Texas, el periodista independiente Serafín Morán ofrece sus primeras declaraciones a un medio de prensa.
Así es, y aquí está nuestro colega Ricardo Quintana, que obtuvo la entrevista en exclusiva que ofreció a Radio y Televisión Martí, este periodista independiente. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Bueno, en efecto, Serafín Morán lleva ya varias semanas en este centro del sur de Texas. Y bueno, todo parece indicar que por el momento no va a ponerse en libertad, porque el juez que debe decidir si otorga asilo o no ha programado su próxima audiencia para el mes de octubre. Aquí se encuentra recluido Serafín Morán desde hace más de 115 días.
Encuentro aquí en la prisión desde el pasado 13 de abril, donde me entregué con todas las pruebas terminantes que exige el gobierno migratorio de los Estados Unidos para pedir asilo, refugio y protección.
Las autoridades le otorgaron lo que se conoce como miedo creíble para volver a Cuba. No así el parol o libertad bajo palabra, que permite a los migrantes esperar la cita ante el magistrado en libertad.
Yo prácticamente he ganado el doble asilo. Digo doble asilo porque ya tengo un asilo por las Naciones Unidas. Me mandaron el expediente a través de Reporteros Sin Fronteras. Este expediente donde dicen que ellos tienen determinado el asilo político hacia mi persona.
En septiembre del año pasado logró salir a Guyana, donde Naciones Unidas le concedió el estatus de refugiado, pero decidió continuar rumbo irregular porque, según denunció, continuaba perseguido por elementos de la seguridad del Estado cubana.
Decidí escapar desde Guyana, pasar a través de México y entrar aquí a los Estados Unidos por el puente de Piedras Negras.
En cautiverio protagonizó una huelga de hambre.
Porque me estaban limitando, no me dejaban llamar por teléfono, no me dejaban conectar con ninguna agencia periodística, no me dejaban conectarme con nadie. Todo esto ha sido por parte de Migración.
Finalmente se comunicó con Reporteros Sin Fronteras, que en un comunicado pidió su inmediata libertad, al tiempo que recordó que el comunicador cubano ha sido secuestrado, encarcelado y perseguido por el régimen cubano a causa de sus reportes periodísticos.
Yo agradezco todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir siendo Reporteros Sin Fronteras, que de hecho ellos pusieron hasta un abogado para ver todas las violaciones que han habido sobre mi caso.
Serafín Morán ha sido uno de los periodistas independientes que más ha desafiado al gobierno cubano, como consta en reportajes y entrevistas en nuestros archivos.
He tenido muchos enfrentamientos con la policía, me han dado ojos, me han maltratado, han abusado conmigo, me han creado lesiones. Siento que mi vida realmente peligra.
Numerosos han sido sus arrestos por reportajes críticos al gobierno cubano, los cuales han sido reproducidos por medios independientes dentro y fuera de la isla. Bueno, el futuro de este comunicador cubano está en manos de la justicia de los Estados Unidos. Las leyes han cambiado, como todos ustedes conocen, para los cubanos que hoy son procesados bajo las mismas normativas que otras comunidades que también optan por llegar a este país donde hay libertad y democracia y, bueno, y otras cosas mucho mejores.
Ricardo, pero en el caso de Serafín, él tiene pruebas y tiene la ayuda de Reporteros Sin Fronteras. ¿Cómo gravita esto en su caso?
Bueno, además tiene una abogada que también la ha conseguido, Reporteros Sin Fronteras, con evidencias e incluso la abogada está pidiendo a todos los colegas, a todos los periodistas como nosotros, que envíen a su oficina el aval de que realmente Morán es un periodista independiente y ha sufrido y ha sido víctima de todo eso que él mismo ha declarado.
Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, Ricardo. En efecto, esas pruebas son súper importantes.
La crisis con el transporte y la difícil situación financiera que atraviesa la isla comunista han perpetuado las secuelas del periodo especial y la necesidad de los cubanos de seguir dependiendo de la bicicleta. Luis Guardia nos muestra cómo comenzó esta odisea hace más de un cuarto de siglo y la realidad del cubano de a pie.
Estas imágenes fueron filmadas en Cuba a inicios de los 90. Estas otras fueron grabadas esta semana. Un cuarto de siglo de diferencia y aún el problema persiste. En su momento tuvo una justificación.
Porque nadie se imaginó jamás que algo que parecía tan inconmovible y tan seguro como el sol desapareciera en unos días, como fue la desaparición de la Unión Soviética.
Y con ella el subsidio que durante 30 años apuntaló al régimen castrista y el experimento subversivo en nuestro continente.
La bicicleta durante el periodo especial marcó una imagen un tanto negativa o de sacrificio a la hora de usar la bicicleta y muchas personas ven en eso todavía como pasar trabajo.
La gente sigue pasando trabajo, las carencias continúan y la situación con el transporte es una constante.
El transporte está muy malo y la bicicleta podría ser una solución para el transporte.
Hoy, algunos medios de prensa acreditados por el Estado partido intentan difundir este hobby, muy común dentro del mundo civilizado, cuando la realidad del cubano que los ve transitar por las calles es muy diferente. Siresio Carmenate, a sus 74 años, pedalea por las calles de Alquízar, un pequeño poblado de la recién creada provincia de Artemisa. Siresio recuerda cuán difícil e importante era tener una bicicleta. Una amiga que hoy aún lo acompaña.
Para ir a pasear aquí fue una crisis tremenda. Y con las bicicletas y no se encontraban. Había que darla sobre el precio para poder moverte en ella. Y entonces la situación que se fue agravando. Y ahora cuido mucho esto.
La crisis continuó y la bicicleta tuvo una metamorfosis. Se crearon los bicitaxis, una manera del cubano de imponer su ingenio en función de la necesidad de sobrevivir ante su realidad.
Y hemos tenido que vivir el periodo especial y por tiempo indefinido en época de paz.
Han pasado 25 años de estas palabras del fallecido gobernante. Él se fue, pero el periodo especial y la bicicleta como una necesidad para poder transportarse el cubano de a pie parecen haberse quedado para siempre como ejemplo de un sistema que ha probado su ineficiencia económica. Luis Guardia, Televisión Martí.
Bueno, y llegamos al final de esta edición, pero siempre puede estar conectados con nosotros en martinoticias.com.
Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana.